Bienvenidos al nuevo podcast de Archivos de Broncromología. En esta ocasión vamos a discutir el artículo titulado Riesgo quirúrgico tras resección pulmonar anatómica en cirugía torácica, modelo predictivo a partir de una base de datos nacional multicéntrica, cuyo primer autor que está con nosotros es el doctor David Gómez de Antonio, cirujano torácico del Hospital Puerta de Hierro Majadahonda de Madrid, y que también estarán presentes en el podcast dos de los revisores del artículo, el doctor Gonzalo Varela de Salamanca y el doctor Andrés Obeso del Hospital Clínico de Santiago de Compostela, también cirujano torácico. Doctor Varela.
Muchas gracias, encantado de participar en esta discusión y felicitar a los autores por la publicación. Voy rápidamente a los comentarios y preguntas, y la primera cuestión que quería plantear es que en general un nomograma como aplicación gráfica de una fórmula derivada de la regresión logística que se ha hecho, su propósito es facilitar el cálculo sencillo del riesgo y la toma de decisiones. En general se suele aplicar de forma prospectiva a una población diferente de la que ha servido para el cálculo. Entonces me interesaba mucho conocer por parte del autor principal si tiene conocimiento de que se haya empezado o que haya idea de comenzar a probar su sensibilidad y especificidad de manera prospectiva en una población diferente.
Muchas gracias, Gonzalo. Pues precisamente hace un par de días contactaron con nosotros desde el Servicio de Cirugía Torácica de Bilbao, que va a ser el tema de una tesis doctoral de uno de los cirujanos torácicos del servicio, el comprobar el rendimiento de este normograma en su población. Así es que sí que va a ser validada de forma prospectiva en los próximos meses.
Muy interesante eso. ¿Me permites comentar una experiencia personal sobre este tema? Para el Congreso, me parece que fue para el del 2020 de la Sociedad Europea, que no se pudo celebrar y todo eso, había preparado un estudio similar. Lo que pasa es que era de un solo centro, que era el Hospital de Salamanca. Y el nomograma estaba calculado sobre unos 2.500 y poco pacientes y se aplicó de manera prospectiva en los 100 siguientes con un índice C de 6,8 más o menos. La diferencia fundamental venía porque el outcome que se estaba evaluando no era combinado con el índice de Clavien-Dindo 4 y 5, porque parecía que 4 y 5 era mezclar dos outcomes que son un poco diferentes, que es la existencia de complicaciones graves con la mortalidad. Pero la mortalidad, ¿te parece que a lo mejor se podía refinar la predicción o mejorarla si se quita la mortalidad del modelo o no?
Sí, la idea original era efectivamente hacer un modelo predictivo para morbilidad y otro para mortalidad. Lo que ocurre es que había tan pocos eventos, tan baja mortalidad, que no alcanzamos potencia suficiente. Entonces decidimos definir un outcome combinado que es complicación seria, grave, posquirúrgica y mortalidad. Y bueno, yo creo que arroja una información también importante para el paciente que al final quiere saber no solo si tiene riesgo de fallecer o no después de una cirugía, sino si luego va a tener una complicación que luego va a conllevar unas secuelas y una calidad de vida deficiente.
En el modelo que hice era un poco diferente porque solamente admitía o incluía las variables edad, que es la misma que en este modelo vuestro, ser varón, que es también, aunque en el artículo figura mujer, pero mujer es protector de complicaciones en vuestro modelo. La cirugía extendida, el haber hecho toracotomía y no cirugía mínimamente invasiva, y el C1 estimado posoperatorio. Y quería pedirte si podías comentar algo sobre estas diferencias en ambos modelos. En el vuestro figura, por ejemplo, el índice de disnea, figura la difusión, pero curiosamente no figura el que la cirugía sea hecha por mínima invasión o no.
Como sabes, al final las variables que se mantienen en el modelo dependen de unos límites preestablecidos en la modelización. Y si bien durante todo el proceso de elaborar el modelo predictivo algunas variables sí que se asociaban con la aparición de complicaciones y mortalidad, se incluía el FEV1, aparecía, luego al final no se mantenía esa asociación Hicimos un test para descartar colinearidad, o sea, asociación entre diferentes variables, y en principio ni la difusión ni el FEV1 tenían colinealidad. Y bueno, pues al final nos queríamos quedar con variables que pudieran ser utilizadas a priori, antes de la cirugía, desde la consulta. Una resección extendida, por ejemplo, es una decisión que muchas veces se toma intraoperatoriamente. El que la cirugía al final sea abierta o por toracoscopia también es algo que muchas veces ocurre durante la intervención y que no se puede decidir de antemano. Y como te digo, lo que buscábamos era un modelo que simplemente con las variables clínicas del paciente pudiéramos ser capaces de estimar de alguna forma el riesgo.
Un comentario, y dejo hablar a Andrés, que si no yo puedo estar toda la tarde hablando. Hay un par de variables en una de las tablas que me preocupaba un poco, que figuraran como que no influye en la aparición de morbilidad, que es la experiencia del cirujano y el hecho de que la cirugía esté hecha por un cirujano en formación. Y me parecía que a lo mejor ese es un mensaje un poco, yo lo llamaba peligroso, para el lector. ¿Realmente un cirujano que no tiene ninguna experiencia puede hacer una cirugía que es grande, complicada y tal, de una resección pulmonar? ¿O es lo que influye ahí es quien le está ayudando, que sí tiene experiencia?
Por supuesto. Yo creo que te refieres a la tabla en la que están las variables que utilizamos para... Y hay una variable, efectivamente, pero no es experiencia de cirujano, sino años de experiencia del cirujano. Y un poquito más abajo hay otra que es número de casos operados por cirugía mínimamente invasiva. Esa variable sí que se asocia con el outcome y yo creo que es más una cuestión no tanto de antigüedad o de años en activo del cirujano, sino de número de casos que haya llevado a cabo. Indudablemente tiene una implicación directa el que el cirujano, o sea, el quirófano tiene que haber una persona experimentada, porque si no el resultado no es bueno.
Muchas gracias, ya me callo por ahora.
Vale, gracias. Todo beso. Gracias, Gonzalo. En primer lugar, enhorabuena tanto a David como al resto de los autores, un poco por intentar asumir el gran reto de encontrar un modelo predictivo que nos ayude a establecer el riesgo quirúrgico de los pacientes que operamos. Es un reto nada fácil de solucionar. Bueno, como bien ponéis en la introducción, ya evidentemente han sido publicados otros modelos predictivos ya conocidos, como el TracoScore, el Epitor. Entonces, bueno, mi primera pregunta es un poco general, luego entraremos en detalles metodológicos más concretos, pero mi primera pregunta es, ¿qué creéis que vuestro modelo aporta diferente a los ya publicados hasta ahora? ¿Qué posibles ventajas tiene respecto al resto? ¿Qué limitaciones tiene un poco las diferencias respecto a lo ya publicado hasta ahora?
Muchas gracias, Andrés, por tu pregunta. En cuanto a las limitaciones, las que tiene cualquier modelo que se haya publicado y cualquier modelo que se pretenda desarrollar, no somos capaces de conocer a ciencia cierta absolutamente todas las variables que tienen una implicación pronóstica en los pacientes que operamos. Se están describiendo comorbilidades o situaciones del estado de salud de los pacientes que pueden incidir en el desarrollo de complicaciones como la sarcopenia, definir exactamente el nivel de consumo de alcohol a partir del cual un paciente tiene más riesgo o menos riesgo, niveles de albúmina en sangre, patología intersticial pulmonar, etcétera. Hay marcadores en pruebas que de vez en cuando pedimos a nuestros pacientes, como el equivalente respiratorio de CO2, que parece que puede tener implicaciones pronósticas también y no se ha utilizado en este modelo, con lo cual es pues que no hayamos sido capaces de incluir en el modelo todas las variables que pudieran estar jugando un papel. La ventaja de este modelo predictivo, que como bien dices, es fruto del esfuerzo de más de 30 servicios de cirugía torácica de todo el país, que fuimos capaces de aglutinar prácticamente la mitad de los pacientes que se operaron del pulmón en España durante los 2 años que duró el periodo de reclutamiento, es que es una base prospectiva, se definieron los criterios y las variables que se iban a recoger antes de que comenzara la recogida de pacientes y había un periodo límite durante el cual se podían incluir pacientes y cumplimentar las bases de datos y eso es un valor añadido. En nuestro caso incluye no solo pacientes operados por cáncer de pulmón, sino secciones pulmonares anatómicas por cualquier motivo. Eso lo diferencia del resto de modelos predictivos, salvo el europeo, que sí que tiene un modelo predictivo de mortalidad y otro de riesgo quirúrgico que ha sido recientemente actualizado, que además incluye en nuestro caso, segundas intervenciones quirúrgicas. Los pacientes cada vez se diagnostican en fases más precoces y hay pacientes que se someten a varias intervenciones quirúrgicas sobre el pulmón. Y además, esta base de datos fue sometida a una auditoría interna al finalizar el reclutamiento, que consistía en recoger el 20% de los pacientes incluidos en distintos servicios al azar y hacer una revisión de los informes clínicos que nos remitieron de los hospitales y compararlo con la información que estaba registrada en la base de datos.
Y David, creo que nos queda muy poco tiempo, por eso me gustaría hacerte así algunas preguntas un poco ya más metodológicas. Antes lo comentaba Gonzalo, cuando revisé el paper, la pregunta que me hice es ¿por qué hiciste el punto de corte en la breve del resultado en el Claven DIMDO 4 y no un poquito más abajo incluso? Si vamos, por ejemplo, al Claven DIMDO 3.B, son complicaciones quirúrgicas que incluso requieren intervenciones con anestesia general, ¿no? Es decir, son complicaciones, una morbilidad importante. Entonces, ¿por qué habéis decidido establecer el punto de corte en 4?
Porque el grupo de Claven DIMDO 3 es muy heterogéneo. Sí que es verdad que, bueno, pues una complicación que requiera una reintervención con anestesia general, a priori, puede ser una complicación muy grave, pero hay lugares en los que los tubos de tórax se ponen en quirófano con anestesia. Entonces, bueno, hay mucha variabilidad y yo creo que el grupo 4, que ya es disfunción de algún órgano, es una complicación que pone en riesgo la vida del paciente y nos pareció que era el grupo idóneo para incluir.
Y yo también he echado de menos, como has comentado antes, alguna variable, sobre todo un poco basando la experiencia clínica que tenemos todos. Hay un grupo de altísimo riesgo por quirúrgico que son pacientes con enfermedades intersticiales previas, que son pacientes que especialmente con resecciones pulmonares anatómicas se pueden complicar y mucho en el posoperatorio, incluso con una mortalidad posquirúrgica nada desdeñable. Entonces, ¿echas en menos alguna variable que no se haya analizado, por ejemplo, como esta?
Sí, como ya he comentado, hay variables que no están incluidas porque, bueno, pues a fecha de hoy no conocemos absolutamente todo aquello que puede estar influyendo en el pronóstico de los pacientes en cuanto a la patología intersticial directamente como tal. No estaba incluida en la base de datos, pero sí las pruebas de función respiratoria. Y bueno, desde luego es una variable que hay que tener en cuenta, aunque la incidencia de pacientes con patología intersticial que al final se llevan a quirófano en nuestro medio es realmente muy escasa.
Y ya para terminar, y una respuesta muy, muy rápida, por favor, David, ¿cuáles son los siguientes pasos del estudio? Es decir, ¿algún tipo de validación externa que se pueda hacer para analizar la fiabilidad de este modelo en otros ámbitos?
Sí, por supuesto. El siguiente paso es hacer, como comentó Gonzalo, una evaluación prospectiva de la capacidad predictiva del modelo en una muestra diferente a la de la modelización. Sí, sin duda.
Perfecto. Pues por mi parte creo que ya no tenemos más tiempo, o sea que me gustaría seguir discutiendo con vosotros sobre el artículo, que está muy bien, pero bueno, creo que aquí paramos, me parece.
Muchas gracias, doctor Gómez, doctor Varela y doctor Obeso. Recordad que podéis leer el artículo Riesgo quirúrgico tras resección pulmonar anatómica en cirugía torácica, modelo predictivo a partir de una base de datos nacional multicéntrica, en la revista Archivos de Bronconeumología, en su número actual de 2022. Muchas gracias y hasta pronto.